Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 24 de marzo. Les habla Tomás Cardoso. En muy breve tendremos ya la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. En la segunda parte de nuestro espacio, como siempre, Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a todos los que nos sintonizan, incluido nuestro equipo técnico, en el control Emilio Cejas y en la producción Patricia Martínez. En línea telefónica, como siempre hasta ahora, nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Las buenas tardes a la producción, a Patricia, a Cejas y a todos los que se unen a esta hora Cuba al Día.
Bueno, una agenda cargada de trabajo, varios invitados en esta primera parte de nuestro espacio, pero antes el resumen de algunos de los eventos noticiosos en el ámbito nacional en esta jornada. Pues Costa Rica, Cari, continúa el problema. El gobierno de Costa Rica refuerza controles migratorios. Han detenido a 15 cubanos que intentaban entrar pues ilegalmente al país. Esto luego de haber concluido, como sabemos, todo el proceso de traslado hacia la frontera norteamericana de lo que había ocurrido allí. Hay la expectativa también de una reunión pues donde participarán otras naciones centroamericanas de cara a ver qué solución se resuelve entre esta reunión de cancilleres sobre lo que está pasando también en Panamá. La emigración no se detiene, Cari. También el gobierno de Estados Unidos, la Guardia Fronteriza, ha repatriado en las últimas horas 58 balseros cubanos. Y de la prensa nacional, pues la prensa oficialista reconoció el sexto caso autóctono de pues Zika, y no es autóctono, fue importado, otra doctora cubana colaboradora en Venezuela.
Definitivamente sí es preocupante lo del Zika, indudablemente, porque estamos viendo que aparentemente en Cuba no están existiendo controles a la hora de entrar en el país y algunas personas pues están llevando ese vector a la isla. En cuanto a la inmigración, Tomás, el presidente Solís lo dejó bien claro. Él había cumplido con su meta, con su promesa, con esa hoja de ruta que se trazó. Vamos a ver el destino que tienen estos cubanos que siguen saliendo de la isla de forma peligrosa y no conveniente en realidad.
Bueno, vámonos con nuestro primer invitado. El pasado martes 22, el licenciado Librado Linares, líder del grupo Reflexión, del movimiento cubano Reflexión, y también uno de los 75 miembros de la Primavera Negra del 2003, fue informado por las autoridades cubanas que quedaría revocado su estatus bajo licencia extrapenal y quedaba pues libre de entrar y salir del país. El licenciado pues aparentemente esperaba en el día de hoy recibir nuevas informaciones sobre qué significa todo esto. Desde Camajuaní, vía telefónica, en vivo aquí en Cuba al Día, Librado Linares. Linares, Librado, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes y a todos los radioescuchos.
Bueno, ¿qué tenemos de nuevo, Librado, en el día de hoy? ¿Qué ha ocurrido?
Bueno, no ha ocurrido absolutamente nada porque tenía pendientes visitas y otras ocupaciones y del tribunal de Camajuaní me remitieron para Santa Clara.
¿Y cuál es tu, exacto, ¿y cuál es tu lectura, Librado, de esta? Cuéntanos brevemente a la audiencia, ¿cómo fue que se dio la citación y este encuentro que tuviste, con quién lo sostuviste el pasado martes y qué fue lo que se te dijo?
Sí, mira, la policía política le hace un diseño represivo que varía de activista o de opositor en opositor y de organización en organización, y todo es muy dinámico. Y últimamente, hace meses, un medio tiene todo un diseño represivo que consiste en la difamación en Twitter, en Facebook, en YouTube, etcétera. Y entonces, ahora también da la casualidad que se produce la visita de Obama. Hay 13 destacados opositores que participan con Obama. Yo no soy invitado y entonces, al final, el mismo día, el martes, me hacen una citación para inmigración provincial que queda radicada en la ciudad de Santa Clara, provincia de Yapa. Y ahí un mayor de inmigración me comunica que yo puedo viajar libremente. yo le pregunto en dos oportunidades que si eso implicaba que se me cancelaba la licencia extrapenal. Y en la segunda oportunidad, alto y claro, lo dijo. Pero, teniendo en cuenta las maquinaciones para crear divisiones, alimentar falsas expectativas, crear situaciones de confrontación, que felizmente la oposición ha aprendido a lidiar con todo esto, pero ellos siguen insistiendo en este camino, que es tratar de manipular. Yo, y haciendo un análisis ya retrospectivo, después de pasar varios días de la situación, más bien me entiendo a pensar que esto que se me dijo a mí, que se va a quedar en eso. O sea, no es una cosa que... Porque no hubo un documento oficial que yo firmé, que se me entregó, y el resto de mis colegas, o sea, los otros 10 de la causa de los 75 que quedan en Cuba y que no se han ido al país, no se les ha comunicado absolutamente nada, solamente a mí, quedó un plano verbal, y realmente tengo serias dudas con respecto a todo esto.
¿Piensa usted liberado en algún momento de ser... ¿Es cierto lo que le están proponiendo, es salir y regresar o salir definitivamente del país?
No, definitivamente no voy para ninguna parte. Yo lo he dicho otra vez, ¿sabes? Que si a mí esto fue, porque la otra cosa, me han amenazado a través de terceros, activistas, que a mí lo que me van a meter preso me van a sacar del país, igual que la de mi Morena va a cagar, el Rodolfo Ramírez Calderón, que a mí me van a sacar porque estoy molestando. Entonces, si porque se les está ocurriendo la peregrina idea de que yo voy a salir y después me van a poner un obstáculo X cualquiera y no me van a regresar al país, sencillamente yo tengo un recurso muy fácil, que es hacerme de una lancha en el sur de la Florida y entrar por la costa de Cuba, en cualquier lugar de Cuba y entrar otra vez para Cuba. Yo de Cuba, definitivamente, no me voy. Mi suerte está echada aquí, junto a mi pueblo, y quiero seguir luchando por la libertad, por la democracia, y a mí no hay quien me saque. Así que eso... Si eso me está ocurriendo, esa idea, hacerme una suerte de trampa y forzarme a ser un inmigrante ilegal en un tercer país una vez que salga, eso, pues sencillamente yo tengo una respuesta para eso, que ya lo expliqué ahora mismo, anteriormente.
Cómo no, las gracias al licenciado Librado Linares, allá en Camajuaní, Villa Clara, Cari. Tenemos varios invitados más. Vamos a ver si logramos tener una reacción de Marta Beatriz Roque Cabello. Tiene otro compromiso esta tarde, pero es miembro del otro grupo. A ver qué opina ella de esto que ha pasado con Librado. Y en minutos estableceremos contacto allá en Holguín con el coordinador nacional del Movimiento Cristiano y Liberación, el doctor Eduardo Cardet. Dios mediante, también en La Habana con Rosa Rodríguez, la coordinadora allá en La Habana. El Movimiento Cristiano Liberación ha entregado hoy pues 10.000 firmas nuevamente a la Asamblea Nacional pidiendo la legitimización del proyecto Varela. Cari, un placer. Nuestra querida colega, nuestra compañera que nos ha acompañado mucho aquí en Cuba al Día, hoy desde Miami, brevemente, sé que tiene otros compromisos, la licenciada, la economista y opositora Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a todos los que están ahí contigo en el programa.
Bueno, pues un placer, Cari, vía telefónica hoy también. Marta, brevemente, sé que tienes que irte, pero acabamos de hablar con el licenciado Librado Linares. Esta noticia que ha estado fluyendo en las últimas 48 horas sobre el ofrecimiento del Departamento de Inmigración, porque no fue el Tribunal de Justicia ni algo más. Él dice que esto fue solo verbal, que él no está claro si esto incluye la revocación del estatus de estar bajo licencia extrapenal, que sí se le ofreció que podía salir o entrar del país. Él dice que no está claro para él. Y queremos la versión tuya porque tenemos entendido que el resto de los 10 de la Primavera Negra, entre los cuales te encuentras tú en una visita única y por una sola vez fuera del país, no han recibido ninguna notificación. ¿Qué tú crees de todo esto?
Bueno, tú sabes que al régimen le encanta confundir. Eso es una de sus más utilizadas aplicaciones. Entonces, bueno, primero se dijo que Librado le habían informado que estaba, ya no tenía licencia extrapenal, que estaba en libertad y que podía viajar cuantas veces quisiera. En el caso nuestro, los 7 que primero pudimos salir a viajar nos dijeron que por una sola vez. Y yo he tratado, he contactado con el resto de los 3 que quedan, o sea, con Moya, con Iván Hernández Carrillo y con José Daniel Ferrer, y a ninguno le han dicho nada.
Marta, ¿por qué esta actitud tan ambivalente? ¿Qué trabajo corren ellos, de verdad, de tratar de crear esa animosidad entre ustedes, esa incertidumbre de que si unos pueden salir, otros no. Tú misma estás aquí en Estados Unidos, se te dijo por una sola vez, ahora la situación de Librado, ¿qué persiguen? ¿Saben que no van a poder destruir el grupo, o sea, la integridad de todos ustedes que se conocen y están sufriendo lo mismo? Es un ejercicio en el vacío y es un ejercicio de desesperación en este momento.
Mira, Cari, ellos siempre han practicado la línea de divide y vencerás. Eso siempre ha sido su línea. Han tratado de dividir siempre a la oposición y de tratar de que se hagan comentarios. Por ejemplo, aquí incluso en Miami hubo un comentario por radio que decía que fue mal de mi parte haber venido a Miami y haber dejado el resto de los 75 que quedan en Cuba sin salir del país. Eso, por favor, es un criterio, y hay muchos criterios y hay que respetar los criterios. Pero indiscutiblemente esto es precisamente la línea que sigue el régimen. Divide y vencerás.
Como no, las gracias como siempre a nuestra querida colega, la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Sabemos que tiene la agenda cargada, otros compromisos en esta tarde, desde aquí del sur de la Florida. Continuamos aquí, Cari, en nuestro espacio. Un placer. Presentamos ahora en directo desde la ciudad de Holguín al coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, el doctor Eduardo Cardet, luego de este anuncio, lo que ha anunciado hoy el Movimiento Cristiano Liberación a través de su coordinadora provincial en Ciudad de La Habana, Rosa Rodríguez, que le ha entregado una nueva partida, 10.000 firmas más de cubanos recogidas por el Movimiento Cristiano Liberación a la Asamblea Nacional. Buenas tardes, doctor Cardet, un placer y gracias.
Hola, buenas tardes. Un saludo para todos los estimados radioyentes y en especial para ustedes que hacen posible este programa.
Gracias, doctor. La lectura suya, ¿cómo ha ocurrido esto? El proceso, ¿cómo se llevó al mismo estas 10.000 nuevas firmas? Tenemos entendido que va a haber minutos, algo más allá de las 4, también una conferencia de prensa. Estamos tratando, doctor, sabemos que tiene el teléfono, le sacaron el teléfono fuera de circulación, pero también estamos tratando de contactar a Rosa Rodríguez en la capital cubana para que se una a la cobertura. No obstante, usted es el coordinador. ¿Cómo se ha llegado a esto? Y a pesar de las reticencias en oportunidades anteriores del gobierno, el significado de esta nueva entrega.
Bueno, efectivamente, en el día de hoy, nuestra coordinadora provincial del Movimiento Cristiano Liberación, Ciudad de La Habana, ha entregado 10.000 nuevas firmas del proyecto Varela ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. Consideramos que esto tiene una gran importancia porque es una demanda ciudadana y ahí es donde radica la fuerza que tiene. Estos ciudadanos apoyaron resueltamente mediante su firma esta petición que se le hace a la Asamblea Nacional con la esperanza y la certeza de que reclamar los derechos es el camino a la solución a nuestros problemas. Son 10.000 ciudadanos más que se suman a las 25.000 y algo firmas previamente que se habían entregado en dos ocasiones anteriores a la Asamblea Nacional. O sea que ya el grupo de cubanos que han dado ese paso al frente se ha engrosado de manera notable y pensamos que sí, que cada día más cubanos van a ir dando su apoyo a estas demandas ciudadanas de la ley a la ley. Y la Asamblea Nacional es el único órgano legislativo que tiene Cuba, por supuesto, en la actualidad, y apoyándonos en el artículo 88, precisamente en el inciso G, donde dice que los ciudadanos tienen iniciativa de las leyes siempre y cuando 10.000 ciudadanos o más ejerzan esta demanda y esperamos que sí, que en algún momento seamos escuchados y presionando al gobierno podamos tener una participación activa en la vida política de nuestro país. Hay que recordar que el proyecto Varela tiene capaz de vertebrar una serie de demandas fundamentales como la libertad de expresión, de prensa, la libertad de asociación, amnistía para los presos políticos, libertades económicas, o sea que cada cubano pueda fundar empresas, no solo sea un privilegio para extranjeros, y una nueva ley electoral donde todos podamos elegir y ser elegidos, o sea que y se exprese todo el pluralismo político que existe en nuestro país. Ahí es donde radica el premio se lo lleva estos ciudadanos que han respaldado el proyecto Varela. Es nuestro deber haber entregado estas firmas en el lugar que se había convenido previamente con ellos.
Tengo una pregunta para usted, doctor. Sí. Indudablemente me parece bien interesante porque ustedes presentaron este proyecto hace muchos años y justamente
Cari, en la respuesta... adelante, Cari, porque tenemos que... adelante y después te explico. Continúa con la pregunta. Algo está ocurriendo y yo te interrumpiré cuando ocurra. Dale, adelante.
Okay, no, sencillamente mi pregunta es que si ellos están aprovechando el momento coyuntural donde justamente ha habido como una especie de hielo, donde muchas voces se están alzando justamente recientemente, tanto como antier, la del propio presidente Barack Obama, para que el pueblo cubano tenga libertad de expresión, pluripartidismo. ¿Aprovechan ustedes esta coyuntura para presentar este proyecto que ya desde luego hace años que ustedes lo presentaron y oídos sordos?
Por supuesto, no, nos parece que es un buen momento para reactivar estas legítimas demandas desde la perspectiva ciudadana. En el ciudadano radica toda la soberanía y lo vemos así, que no se ha presentado ni una exigencia de la oposición ni del gobierno, es el pueblo libre y soberanamente quien está demandando estos derechos, que se haga una consulta para que el pueblo de una manera libre pueda determinar los cambios que necesita y quiere. En eso estriba la fuerza del proyecto Varela y por eso consideramos que tiene su vigencia y la va a mantener de manera permanente,
doctor,
igual que las demás iniciativas.
Doctor, disculpe que lo interrumpa, manténgase ahí, continuamos con usted en breve en lo que nos queda, pero vámonos a La Habana. Tenemos al periodista Mario Echeverría Adrid. Está ocurriendo una protesta de activistas de la Unión Patriótica de Cuba en la capital. Contacto telefónico en La Habana con Mario Echeverría Adrid. Mario, buenas tardes, ¿qué está ocurriendo?
Buenas tardes. Sí, mira, un grupo de jóvenes de la UNPACO, de aquí de la capital, están realizando una protesta pidiendo democracia para el pueblo de Cuba, respeto a los derechos humanos y el fin de la represión. Los jóvenes lanzaron proclamas al aire, estaban aquí en la calle San Rafael, frente al parque Fred Bayer. Esto está lleno de gente, ya se sienten las sirenas ya, bueno, vienen, son carros patrulleros. Y te digo, soy el encargado de enviar la noticia. Son cinco foros. Los protestantes son cinco miembros de un pacto, sí.
¿Y qué? ¿Y por qué están?
Cuatro muchachos y una muchacha.
¿Has podido identificar alguno de ellos y cuál es el objetivo?
Mira, identificar, esto ha sido rápido porque yo mismo quedé sorprendido. Hay uno de ellos que se llama Armandito, pero es la organización Un Paco de aquí de la capital. Ellos hacen esta protesta porque en los últimos días, después de la visita del presidente Barack Obama, la policía política y la Policía Nacional Revolucionaria ha incrementado la represión y están deteniendo a muchos activistas en la calle de derechos humanos, ¿me entiendes? Entonces ellos me estaban diciendo que estaban cansados de tanta represión y hacían esta actividad.
¿Cómo no?
¿Me estás escuchando? Esto aquí es horrible. Yo pude brincar al frente y estoy mirando este detalle que esto... Hay un mar de gente aquí en estos momentos.
Mario, cuando hablas de personas del pueblo y como dice Cari, hay presencia.
Sí, ciudadanos del pueblo, sí.
¿Qué cantidad de personas?
Bueno, yo aquí más de 100 personas veo en estos momentos aquí.
Y lo que pregunta Cari, la presencia policial.
Sí, ahora hay dos autos patrulleros y están llegando las motos Suzuki. Estoy un poco alejado para poder lanzar la noticia, ¿entiendes?
Cómo no, las gracias al periodista
muy
independiente.
Muy importante.
Gracias, Mario, gracias por esta exclusiva. El periodista independiente Mario Echeverría en la capital. Continuamos, disculpe, doctor, regresamos con el doctor Cardet en Holguín, en lo que nos queda. Doctor Cardet, en el contexto actual de la visita que acaba de concluir a Cuba el presidente Barack Obama, el discurso que pronunció a la nación cubana, la expectativa de ciertos sectores de la disidencia en el contexto de lo que dijo Raúl, que abandonaría el poder en el 2018 y la expectativa de una nueva ley electoral, en ese espíritu que el Movimiento Cristiano y Liberación acaba de entregar estas 10.000 firmas, ¿están más esperanzados ustedes que haya otro tipo de receptividad por el Parlamento cubano?
Por supuesto, se pueden abrir oportunidades que en estos momentos no existen y consideramos que cuanto más presionemos de manera simultánea y diversa al régimen, pueden abrirse oportunidades insospechadas en algún momento. Y tenemos que ir preparando el terreno para que si esto se da, por supuesto, estar listo para participar de una manera activa y decisiva en este nuevo ambiente. Es lo que estamos tratando de lograr con esto, y que se entienda de una vez que la ciudadanía cubana sí está respaldando los proyectos e iniciativas que la oposición ha presentado en momentos determinados, que se mantiene activo, vigente, y ahora ha existido un resurgir de la esperanza en el pueblo de Cuba, que mucha gente se ha identificado con el mensaje que el presidente Barack Obama ha transmitido. Esto ha servido en buena magnitud a que esto ocurra. Sin lugar a duda, coincidimos con él plenamente en que los destinos de nuestra nación están en nuestras manos, de todos los cubanos. Apoyamos claramente esa idea porque así lo vemos desde siempre, y por eso estamos trabajando en esta línea de iniciativas.
¿Cómo no? Cari, no, breve, adelante.
Brevemente, para que repita la hora y el lugar donde se va a celebrar la rueda de prensa y los que van a participar en la misma.
Bueno, efectivamente, no te puedo dar detalles precisos. De aproximadamente a las 4:30 de la tarde va a ser una rueda de prensa. Considero que allí esté Rosa Rodríguez Gil, ella va a estar por representando al Movimiento Cristiano de Liberación, por supuesto. Yo estoy aquí en Holguín, no tengo muchos detalles porque desgraciadamente la represión me impidió moverme hasta La Habana. El seguimiento que tengo, estaba esperando un poco más de detalles, pero el teléfono me ha tenido muchas dificultades, pero sí va a ocurrir. Y bueno, no sé exactamente si dicha rueda de prensa va a ser posible con las situaciones que se están dando. Esperemos que sí, así sea, y que se puedan dar más detalles, por supuesto.
¿Cómo no? Evidentemente hay control. No hemos podido, doctor, establecer contacto durante toda la entrevista con su coordinadora en La Habana, Rosa Rodríguez. Continúa interrumpiendo el teléfono. Las gracias al doctor Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación allá en Holguín. Extensivo el agradecimiento, como todos los días hasta ahora, a nuestra querida colega Cari Roque. Nos vamos a una pausa informativa, conducida por nuestro colega Ramón Morel de Oro. Al regreso de la misma, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de jueves 24 de marzo. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro estudio en Cuba al Día, en Radio Martí, continúa el control técnico Emilio Cejas. Y en la producción, Patricia Martínez. En minutos, otro miembro de la sociedad civil cubana. Hablaremos con el bloguero Fernando Damaso. El análisis continuo del impactante discurso del presidente Obama en La Habana, Cuba, en el Gran Teatro de La Habana. Discurso de Omar López Montenegro, a quien ya damos la bienvenida, que ya hoy estamos a jueves, no aparece ni por casualidad en los periódicos cubanos.
Ni en los centros espirituales.
Bueno, Omar López Montenegro. Las cosas que sí nos hemos estado enterando en las últimas horas, nada es por casualidad. ¿Recuerdas la señora de la casona en La Habana que el presidente Obama pues le envió la cartica y ella lo invitó a tomar café? Bueno, pues esa representación minoritaria de una realidad totalmente desproporcional de Cuba, pues ya tenemos algunas informaciones de quién es. Aparentemente su hijo, pues hasta hace poco era un alto funcionario de Habana Tour. Y en la actualidad, pues, dirige una agencia en Londres, Inglaterra, asociada con el turismo cubano. ¿Qué representativa el pueblo cubano?
Sí, muy representativa, viviendo en el Vedado, una persona, no por nada, pero digamos, una persona de la raza blanca, mayor, viviendo en el Vedado. Es decir, la mayoría de los cubanos ni son de la raza blanca, ni son mayores. La edad media de la población cubana es bastante joven, y mucho menos viven en el Vedado. Y mucho menos tienen acceso a internet
permanente. Cuentas en Facebook.
Y mucho menos tienen hijos dirigiendo corporaciones en Inglaterra, ¿no?
Vea, tú sabes. Omar López Montenegro, durante esta jornada, pues las autoridades del gobierno de Costa Rica, informadas en su propia página gubernamental, han anunciado este jueves un reforzamiento durante la Semana Santa de los controles migratorios en su frontera. Como parte y como resultado del mismo, 15 cubanos pues han sido detenidos tratando nuevamente de entrar ilegal al país. Esto cuando acabamos de concluir toda la crisis migratoria centroamericana, sumado a que cada día más, como tú lo has dicho, pues se acerca pues el desarrollo de los cubanos que están parados en Puerto en Punta Canoa, allá en Panamá, a lo que ha ocurrido en Costa Rica. Ya son más de 1,000 y deseosos también de que se le dé la misma solución que pasó, de lo que ocurrió en Costa Rica.
Bueno, se habla incluso hasta de 1,400.
Ya por ahí
anda. Esto es una crisis y valga el simbolismo que se están acumulando en Panamá, que es como el canal de Panamá, no es por esclusas. Y entonces tú mueves el flujo de una esclusa que fue la de Costa Rica y ahora se está acumulando en la otra esclusa, que son estos como especie de tanques, ¿no? Uh-huh. Donde los barcos entran en el canal de Panamá, el tanque se llena de agua y pasa al otro nivel. Pues esto es lo que está sucediendo con esta crisis migratoria. Se evacúa un lugar y de pronto el flujo llena otro lugar, llena otro país, en este caso Costa Rica, sin contar, no nos cansamos de repetirlo, los que están en Ecuador desde hace rato, y esa masa se va a tener que mover, o se quiere mover, y muchos de estos cubanos que están llegando a Panamá, pues provienen precisamente de Ecuador. Es decir, que la crisis no está resuelta, ni mucho menos. Una cosa interesante es que ya pasó la visita del presidente Obama y ya vuelven a surgir a la luz pública los temas de siempre, los que siempre se han mantenido, el tema de la migración, el tema de la represión, que han sido constantes, han sido, digamos, los productos constantes del deshielo, constantes y medibles, que yo creo que es bien importante, medible y cuantificable, ¿no? En números, en cifras. La represión y la migración han sido los únicos productos medibles y contables de hielo hasta el presente.
Omar López Montenegro, una reflexión tuya, sé que te toca de cerca. Mañana, los Rolling Stones en La Habana, el concierto, se esperan la asistencia a la ciudad deportiva de 400,000 personas. Me gustaría que pusieras esto en contexto, regresando a tu etapa de joven, adolescente, estudiante, cuando era un delito, un peligro. Puedes escuchar los Rolling Stones en Cuba, que una reflexión poniendo esto en contexto con todo lo que ha ocurrido en ese ámbito cultural y musical a través de todas las etapas del castrismo.
Bueno, yo creo que primero es una, para mí y para muchos que yo conozco amantes de rock and roll, es una pena y una vergüenza. Y hay mucho simbolismo también en esto. ¿Cuáles son los Rolling Stones que van a ver el pueblo cubano? Son unas momias de lo que fueron los Rolling Stones. Esto es una realidad, independientemente de la calidad del producto musical que ellos puedan entregarle al pueblo cubano. Es decir, cuando los Rolling Stones tenían que estar en Cuba en los años 60. No ahora, que precisamente ya ni siquiera son lo que eran antes en términos musicales. Y además, en términos de símbolo de juventud, de rebeldía, de desenfado, de retar cualquier tipo de dictadura, porque eso es lo que representaban los Rolling Stones, no estar atado a ningún convencionalismo ideológico, político. La gente como yo, que fuimos en varias ocasiones, no en una, que nos cortaban el pelo a la fuerza, habían unas brigadas especiales de Cubana de Acero, integradas por martilleros, gente fuerte, que agarraban a los jóvenes en la calle, le cortaban los pantalones, las costuras de los pantalones estrechos, le cortaban el pelo a la fuerza. Y sí, estaba escuchando y leyendo un artículo en Herald, sobre todo se hablaba de que los jóvenes tenían que poner los discos de los Beatles, de los Rolling Stones, en carátulas de Barbarito Diez, de la Orquesta Aragón. Yo vi, no se me olvida nunca, y eso siempre lo voy a tener en mi memoria, a Raulito el Loco, como le decíamos en Cuba, que la policía le cayó atrás por tener un disco de los Beatles. Raulito corrió y corrió, y frente al Tropiquín, estaba allí en la calle Lacret y Figueroa, si mal no recuerdo, cuando ya no pudo correr más, que la policía vino a quitarle el disco, Raulito dijo, ni para mí ni para ustedes, y lo rompió delante de la cara de los policías, que se quedaron sin saber qué hacer, porque ahora ya no podían arrestarlo por tener un disco de los Rolling Stones o de los Beatles, porque el disco no existía. Pero así era el nivel de enfrentamiento en la fiesta. Se enviaban grupos, bandas, digamos, avances de lo que serían las brigadas de respuesta rápida a romper la fiesta donde había música de rock and roll. Había prácticamente una guerra. Jóvenes alentados por el gobierno, con navajas, nosotros defendiéndonos con los cinturones y las hebillas anchas. En algunos momentos eran verdaderas batallas campales que había que luchar por tu vida, única y exclusivamente, por querer escuchar rock and roll.
Qué irónico, ¿verdad? Vámonos a La Habana, Omar López Montenegro. Un placer, como siempre, la presentación del bloguero Fernando Amazon. Fernando, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, Omar y yo preocupados, ¿por fin has logrado encontrar algún ejemplar en la calle, en los periódicos cubanos, con el discurso de Obama?
No, ese, el que no lo oyó, tiene que buscarlo por otro lugar. Aquí lo que se publica es críticas al discurso de Obama.
¿Cómo no, Fernando? Fernando, vamos a entrar en el análisis, dada la importancia, como tú mismo nos has dicho, lo trascendental de este discurso, independientemente de la realidad de lo que ocurre en la isla. Vamos, te invitamos, vamos a escuchar algunos segmentos para seguirle refrescando a nuestra audiencia lo importante del discurso. Vamos a escuchar un segmento cuando Obama habla de derechos civiles, lo que fueron los derechos civiles y la lucha acá en los Estados Unidos.
En Estados Unidos aún es posible para alguien como yo, un niño con una madre que me criaba solas, alguien de raza mixta, sin dinero, de asumir la presidencia de Estados Unidos. Tenemos desafíos con discriminación racial en nuestras comunidades, en el sistema de justicia, en la sociedad. Hay un legado de esclavitud y segregación. Pero tenemos debates abiertos sobre esto en el sistema democrático y por eso mejoramos. En 1959, el día en que mi padre se mudó a Estados Unidos, era ilegal para casarse con mi madre, que era blanca. Era ilegal en muchos estados. Cuando empecé a estudiar, estábamos recién empezando a permitir a las diferentes razas estudiar en las mismas escuelas en el sur y nos manifestamos. La gente protestó, se debatió. Debatieron estos asuntos, desafiaron a funcionarios del gobierno y debido a esos debates y protestas y a la movilización pública por todo eso, yo estoy aquí como presidente estadounidense afroamericano. Es debido a las libertades que pudimos lograr en Estados Unidos y por los cambios que pudimos impulsar.
Las libertades que pudimos lograr en los derechos en los Estados Unidos, en la lucha por los derechos civiles. ¿Dónde está el mensaje ahí, Fernando? La importancia al pueblo de Cuba.
Es muy importante, como bien tú dices, esta parte del discurso, porque bueno, el caso de Obama es un ejemplo palpable de cómo funcionó esto y funciona en los Estados Unidos. Es un llamado también precisamente a manifestarse, a exigir, a pedir. O sea, las personas no pueden quedarse calladas y simplemente esperar que le vayan a caer los derechos del cielo, sino que tienen que luchar por ellos. Y la lucha de los afronorteamericanos en Estados Unidos por sus derechos es un ejemplo que es el que trae Obama y el que muestra. Esto ha impactado, sin lugar a dudas, a la mayoría de los cubanos. Yo no voy a estar hablando ahora de los oficialistas que repiten el discurso, no, la mayoría de los cubanos de a pie, han visto constantemente mensajes en el discurso, llamados a ser activos, a participar en la construcción de su país, de una nueva sociedad. Eso es lo importante, y me imagino yo, y considero que ese es el miedo que ha despertado el discurso. Prácticamente Obama no había tomado el avión y ya estaban, bueno, ese mismo día la mesa redonda fue dedicada a eso totalmente y ya era criticando pasajes y aspectos del discurso y eso ha seguido hoy todavía en la prensa y ya ha llegado hasta el extremo de que la crítica ha continuado hasta Argentina, o sea, se sigue criticando Obama hasta por lo que está haciendo en Argentina. Es una cosa demencial totalmente.
Fernando, ¿hasta qué punto es importante este mensaje, puesto que Obama y hace la, digamos, el nexo bien claro entre que estos derechos se consiguen a través de la movilización popular, dijo él, que por eso estaba allí la protesta, la capacidad de la gente, en una sociedad donde, como la cubana, donde incluso dentro de los grupos opositores hay quienes tratan de estigmatizar el derecho a la protesta? ¿Hasta qué punto puede esto abrir un debate dentro de los mismos círculos de la oposición, que hay gente que califica a personas que se manifiestan como radicales, extremistas, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto tú crees que esto puede influenciar una redefinición de los caminos de la oposición en Cuba?
Bueno, yo creo que ya está sembrada la semilla del debate. Yo he conversado con algunos miembros, ¿no?, de grupos de la disidencia, y hay cuestionamientos con relación a eso. Yo creo que va a haber una reformulación de qué es lo que hay que hacer. El discurso, ese aspecto y otros muchos aspectos, no solo debieron ser escuchados, sino que hay que estudiarlo realmente y ver los puntos que se, cómo aplicarlos aquí a nuestra realidad. Desde ese punto de vista, lo veo muy esperanzador y realmente ya está sembrando, está sembrada esa semilla de reanalizar toda una serie de posiciones y de con relación a cómo desarrollar la lucha de la sociedad civil real, no de la sociedad civil esta oficialista inventada que se presenta, sino de la sociedad civil real de Cuba por sus derechos.
Cómo no, Fernando, junto a Omar, te invitamos. Vamos a escuchar otro segmento, lo que dijo el presidente Obama sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos.
No vamos a imponer nuestro sistema político y económico sobre ustedes. Reconocemos que cada país y pueblo determina su propio modelo y rumbo, pero hay que remover la sombra oscura de nuestra relación y debo hablar francamente sobre las cosas en las cuales creo, cosas que estadounidenses apoyan. Como dijo Martí, la libertad es el derecho de cada persona a ser honesto, a pensar y hablar sin hipocresía. Así que quiero contarles lo que yo creo. No los puedo obligar a estar de acuerdo conmigo, pero deberían saber lo que pienso. Yo creo que cada persona debe ser igual ante la ley. Que cada niño merece la dignidad de la educación, salud y comida en la mesa y de tener un hogar. Y creo que los ciudadanos deben tener la libertad de hablar sin temor, de expresarse sin temor, de organizar y de criticar su gobierno y a protestar pacíficamente. Y que el estado de ley no autorice la detención arbitraria de personas que están expresando sus puntos de vista. Creo que cada persona debería tener la libertad a practicar su fe de forma pacífica y en público. Y creo que los votantes deberían poder elegir en elecciones libres a sus gobernantes. No todos están de acuerdo conmigo, no todos, pero yo creo que esos derechos humanos son universales.
Fernando, no podemos imponer nada, pero esto es lo que yo creo sobre la libertad. ¿Qué te parece?
Así mismo, coincido totalmente con esas palabras. Estoy o estaba él dando el mensaje de cómo yo veo o cómo él ve la libertad, cómo él ve los derechos universales, no los tres derechos que aquí se invocan, o sea, el derecho a la salud, el derecho a la educación y ahora han incorporado el derecho a la igualdad de géneros. Tres derechos. Los demás no existen, parece, o no les interesa. Ahí es una lección para todos y ese es el temor precisamente que se le está diciendo sencillamente, sin mucha teorización ni nada por el estilo, en concreto, ¿qué es lo que hay y qué es lo que hay que defender y por qué es por lo que hay que luchar?
Fernando, deteniéndonos un poco en el punto este que tú decías, sin mucha teorización, que yo creo que es bien importante porque creo que hay demasiada teorización y demasiada intelectualización en el tema de Cuba y se elaboran documentos y proyectos que muchas veces la gente ni entiende. ¿Cómo tú crees que funcionó esto? ¿Tú crees que este lenguaje, esta manera de hablar en el lenguaje político, también significa una lección para todas las personas que están dentro de Cuba tratando de conseguir la democracia, que también hay que cambiar, además de el estilo, la forma, las maneras, el lenguaje?
Mira, como tú bien dices, aquí un poco que la disidencia ha repetido desgraciadamente, el lenguaje gubernamental. Y se ha perdido la frescura esa de poder llegar directamente a cada ciudadano. Y un poco que se ha movido en este nivel superior o intelectual, como bien tú dices, con muchas declaraciones, muchos escritos. El lenguaje tiene que ser directo. Obama lo demuestra aquí. ¿Por qué impresiona Obama? Porque nadie esperaba que el presidente de los Estados Unidos fuera a utilizar este lenguaje. La gente realmente esperaba que iba a ser un lenguaje más diplomático, más genérico, y los problemas se iban a tocar así muy por arriba, pero sin profundizar. Y aquí se está hablando directamente, de tú a tú, como habla la gente en la calle, como se plantean los problemas. Así es como se llega al ciudadano. Yo creo, concretamente, que sí, que la disidencia, los representantes de la disidencia, los que aspiran a ser líderes en la disidencia, tienen que cambiar también su forma y vincularse con el cubano de a pie, preocuparse más por hablar con este ciudadano, por que su mensaje le llegue directamente. Porque hay cosas que son muy generales, pero a la gente no le interesa. Esto es lo que le interesa a la gente, lo que dijo Obama.
Ahora, Fernando, en la concreta, tú, los vecinos saliendo a la calle, a pesar de la censura oficial, ¿cuál es el impacto que nos puedes contar de personas con las que has compartido el mensaje que dio el presidente Obama?
Mira, hay dos tipos de personas. Hay las personas que mantienen una posición crítica al gobierno y, como es lógico, el mensaje de Obama le ha llegado profundamente e inclusive lo ha fortalecido en sus planteamientos. Pero es más, hay personas que no mantienen esa posición, que más o menos son temerosos y cuidadosos de criticar al gobierno, y sin embargo, conversando con ellos en la calle, te dicen, de verdad, que el presidente de los Estados Unidos me ha impactado. El discurso ese es fabuloso. Vaya, hacía años que yo no oía nada igual. Claro, aquí ese no es el lenguaje. O sea, es positivo. Precisamente por eso es la campaña que se ha desatado para tratar de desvirtuar y hacer olvidar lo que dijo Obama.
Fernando, mucha gente dice que, bueno, ya Obama pasó, como diría mi madre, parafraseando a Rubén Darío, como un águila sobre el mar. Pues ya todo queda igual, la vida sigue igual en Cuba. ¿Tú crees eso o crees que de todas maneras hay algún impacto que de alguna forma va a salir por algún lugar en la sociedad cubana?
No, yo creo que no, que la vida no sigue igual. Yo creo, en primer lugar, que es un discurso histórico, una intervención histórica, realmente, de verdad, no todo, porque aquí todo es histórico, no, esto es histórico de verdad y ha impactado y va a impactar todavía, va a seguir impactando. Y yo le decía a unos amigos míos, le decía, bueno, el impacto de Obama lo vamos a ver, bueno, en la sociedad cubana, pero vamos a verlo también un poco en la respuesta o en qué va a hacer o en qué va a ser la dirigencia de este país en el próximo congreso que va a celebrar en el mes de abril. ¿Qué va a plantear? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a proponer al pueblo cubano? Porque si va a proponer lo mismo que ha venido proponiendo hasta ahora, pues va a demostrar su ineptitud una vez más. Tiene que hacer algo. Y vamos a ver cuál es la respuesta. Vamos a ver, porque esto ha influido también en ellos. Yo me imagino que los ha hecho pensar. Y los ha hecho pensar que, bueno, que se han mandado a correr desde el mismo día en que Obama se fue.
Omar, está ridículo la reacción del régimen, que hoy en el diario Granma había una nota que expresa lo siguiente: carta inconclusa que aún no responde el presidente de los Estados Unidos. Resulta ser que es una carta que le hicieron supuestamente pues los familiares de las víctimas del avión de Barbados, que le hacen un reclamo al presidente Obama y que este aún no ha respondido. Fíjate cómo está la retórica oficialista.
Bueno, yo creo que ya cuando no se encuentra nada que decir, pues saca de donde no hay, ¿no? Y yo creo que es importante esta dinámica. Fernando, me gustaría preguntarte también esto. ¿Tú crees que Reymen está ahora mismo a la defensiva?
Absolutamente. Está a la defensiva. Estas declaraciones de sus voceros, lo que demuestran es eso, demuestran temor, demuestran que están a la defensiva, que no saben en realidad qué van a hacer, no saben cómo van a enfrentar la situación que se les ha creado. Ellos, honestamente, no esperaban esta situación. No esperaban que el pueblo de Cuba reaccionara de esta forma ante la visita de Obama. Pensaban que lo tenían todo bien amarrado, bien coordinado, y que todo iba a salir como ellos lo esperaban. Y un poco que se le viró totalmente la tortilla y han hecho el ridículo. Realmente han hecho el ridículo.
Ahora, finalmente, Fernando, yo creo que en algo, tú me dirás si compartes o no la idea que te voy a expresar, yo creo que algo de lo que más impactante que logró el presidente norteamericano es que ha enterrado finalmente pues la argumentación retórica que hacía el régimen cubano, que el imperio era el culpable de todo. Ya eso no se puede usar más, Fernando.
Claro que no, está descartado. Yo te estoy tendiendo la mano y te estoy diciendo qué hacer. Bueno, reacciona, no me sigas. Mira, hoy mismo sale un escrito en Juventud Rebelde que a mí me impresionó negativamente, como es lógico. Una periodista ahí, oficialista, ¿no?, hace un artículo que se llama La Sonrisa de Obama. Y entonces ella, detrás de La Sonrisa de Obama, pone todo lo tenebroso. Detrás de La Sonrisa de Obama está Posada Carriles, detrás de La Sonrisa de Obama está no sé quién. Digo, ¿pero qué cosa es esto? Además, es un artículo, vaya, de una persona totalmente desquiciada, que no argumenta. Y tú dices, bueno, ¿y cómo esto se publica? ¿Por qué esta barbaridad se publica? Vaya, son cosas absurdas. Eso salió hoy en Juventud Rebelde.
Damas, una reflexión final sobre todo este asunto. ¿Qué tú crees, cómo pudieras decirme, bien breve, nos queda muy poco tiempo, cuál es el próximo paso para la oposición, para el pueblo cubano? Y bueno, al régimen ya más o menos ha dicho, pero ¿qué le queda también?
Bueno, a la oposición yo creo que lo más importante para la oposición, porque bueno, ustedes lo saben y nosotros lo sabemos, es acabar de definir realmente un programa asequible a los ciudadanos, que los ciudadanos lo entiendan, que lo comprendan, y a pesar de que cada cual tenga su diferencia o su criterio de lo que va a hacer después, en este momento dedicar los esfuerzos a echar hacia adelante ese proyecto para ir motivando a las personas, logrando que las personas se manifiesten, logrando que las personas participen, logrando que las personas den la cara y haya un criterio opuesto. El régimen va a seguir haciendo lo mismo, olvídate, pero hay que hacer eso. Pero para ello hay que dejar tantos programas extraños y simplemente una cosa concreta. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que la gente quiere? Y a eso es a lo que hay que darle respuesta.
Como no, las gracias al bloguero Fernando Damaso en la capital cubana. Extensivo a nuestro querido colega de todos los días, Omar López Montenegro. Nuestro técnico en la tarde de hoy, Emilio Cejas. Y en la producción, un gusto haber tenido a Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes la invitación permanente para mañana viernes, Cuba al día a las 3, con Radio Martí. Hasta mañana.